Pues, como hoy es el último domingo del año, vamos a intentar hacer un ejercicio de pensar, ¿no? Y, bueno, puede ser una excusa cuando termina una etapa o cuando termina pues un periodo, mirar hacia atrás y decir, bueno, pues cómo ha sido esta etapa, cómo ha sido este periodo, miro un poco mi vida. Mirar hacia atrás te puede ayudar a pensar un poco las cosas que estás haciendo bien, pues seguir haciéndolas bien, las cosas que no estás haciendo bien, dejar de hacerlas así un poco mediocres, las que estás haciendo francamente mal, dejar de hacerlas mal, y eso es algo que nos ayuda en el presente y de cara al futuro. Entonces vamos a hablar. Pues Señor Dios, pedirte que abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para mirarte sinceramente, para conocerte, ver tu belleza, tu santidad y en ella amarte y a recibir el amor tuyo. Y ese amor que nos exige, que nos mejora, que nos restaura, que a veces nos hiere, pero que luego sana la herida. Y muchas gracias por haber venido al mundo a vivir como nosotros y a ser como uno más de nosotros. Y luego haber vencido al pecado que a nosotros nos tenía dominados. Y muchas gracias por esa libertad que nos has dado. Pues Señor, que tú abras la Biblia para que sea buena para nosotros. Vale. Entonces, esto a veces, si estás en época escolar o si todavía recuerdas cuando tenías exámenes, cuando uno llega a un examen, uno le van a preguntar algunas cosas o van a ver si llega pues a unos determinados estándares y si sabe las cosas que se supone que tiene que saber. Si eres como, no sé, el 99,99% de las personas, el examen te lo estudias la noche antes. Si eres como la mayoría de las personas, lo suspendes. Y luego ya en junio, pues... Bueno, el caso es que tenemos la tendencia a dejar las cosas para el final, incluyendo aquellas cosas en las cuales nos van a pedir cuentas. Esto generalmente no es la estrategia más sagaz, porque generalmente puede hacer que en el examen uno no llegue a lo que debe llegar o no aprenda lo que debe aprender. Y en la vida nosotros vamos a tener un examen. Podemos ignorar ese examen y vivir, pues nada, simplemente día a día, que está bien vivir día a día, pero sin ser conscientes de que algún día se nos pedirán cuentas de las cosas que estamos haciendo y aquello que tenemos. O podemos, bueno, pues reflexionar acerca de eso y que eso, cuando llegue, pues no nos pille tan de sorpresa o tengamos un poco otro aire, una capacidad de ser airosos. Entonces, me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 20, al final del libro. A partir del versículo 11, y ahora el que lo tenga, Apocalipsis 20, 11... Que me avise. Vamos a estar pasando bastante por la Biblia de lado a lado. Así que si has traído, te vas a perder menos. Y si no, pues escucha bien. ¿Alguien tiene Apocalipsis 20:11? Venga, Fernando, que tú nunca me fallas. Léeme desde el 11 al 15.
Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Vale. Quizás es un poco largo y tiene su enjundia. Entonces vamos a parar un poco. Esto es al final del... Cuando en Apocalipsis se nos está revelando cómo es el final de los tiempos. Después de la batalla en la cual ya las fuerzas del mal han sido absolutamente aplastadas, viene esta escena justo antes del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Entonces, en esta escena nos presentan un trono blanco, Dios sentado en el trono, delante de él no puede resistir nadie, ni la creación, nadie puede, puede estar delante de ese trono en el que está Dios. Y entonces los muertos, grandes y pequeños, todos sin excepción, y aquellos que habían muerto, aquellos que estaban en lo profundo del mar, aquellos que estaban en lo profundo de la tierra, todos se presentan delante de este juicio. Delante de este juicio se abren, dice que los libros fueron abiertos, y dice que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo primero que pensamos cuando pensamos en el examen del juicio final es en el gran juicio que vendrá acerca de vida-muerte, de salvación-no-salvación, y esa es una faceta que hay. Pero también me gustaría llamar la atención, hay dos veces en que se especifica, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahora vamos a ver a qué tiene esto. También esto se nos aplica a la Iglesia. Cuando pensamos en este juicio, podemos cometer un error o tener una tentación que es, vale, pues como va a haber un juicio, jo, qué mal, jo, qué, si es que no se puede disfrutar de la vida, porque al final todo lo que hay que hacer es, y empezar a, yo qué sé, a dejar de disfrutar placeres o a dejar de disfrutar cosas, o empezar a pensar, es que Dios me va a castigar, o es que Dios va a venir aquí a castigar a todo el mundo. Y a lo mejor tampoco es la visión que deberíamos tener. Me gustaría que fuéramos a Eclesiastés 11, al versículo 9. Y el que lo tenga, que me lo lea. Bueno, que me lo lea, que nos lo lea a todos. Eclesiastés, que está entre los libros poéticos y de sabiduría, ¿no? Tenemos al principio los grandes pentateuco históricos, luego poéticos y de sabiduría, luego ya profetas, pues ahí en esta zona, ¿no? Eclesiastés 11, el versículo 9. Sí, alguien que me lo lea, por favor, en voz alta. Vale. Aquí específicamente se está dirigiendo a los jóvenes. Yo creo que es aplicable a las personas, aunque no estemos en el grupo de los jóvenes o estemos o no estemos. Pero si os fijáis, lo que dice es: toma placer en tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos. Simplemente sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, bueno, pues vale, Dios me juzgará, pero eso no quita que cuando Dios me juzgue, yo, pues ahora tomo placer en las cosas de mi corazón y en la vista de mis ojos, si no hay ningún pecado en el placer y en las cosas buenas, si están hechas por Dios. Entonces, Dios me juzgará, eso a mí me debe motivar a pensar que efectivamente lo que yo hago no es indiferente, lo que yo hago tiene unas consecuencias, esas consecuencias van a ser buenas y malas, tanto aquí como más allá. Pero las cosas buenas, disfrutémoslas, ¿cómo no?, si las ha hecho Dios. En este gran examen, lo que hemos visto en Apocalipsis, veíamos que la primera gran separación de notas es apto o no apto, ¿no? Hay varios pasajes de parábolas en que Jesús les está comentando, al final del tiempo será pues como los peces que recogían, y unos los echaban al mar y otros los recogían, o será como pues bueno, la cizaña y el trigo, pues el trigo se recoge, la cizaña se echa fuera y no sirve para nada. Lo primero que me gustaría reflexionar sobre esto es que al final habrá dos grandes grupos. Y en Apocalipsis y cuando el Señor vuelva, está el grupo de los que están inscritos en el libro y el grupo de los que no. Entonces, estar en la iglesia, recordemos que no salva, ¿de acuerdo? Es decir, venir a la iglesia todos los domingos es algo que no salva. Es algo que no va a hacer que tú seas agradable a Dios necesariamente, o no va a hacer que tú ya delante de Dios tengas un estatus espiritual. Venir a la iglesia pues tiene sus ventajas, tiene sus cosas que no cabe ninguna duda, pero lo que a nosotros al final nos hace agradables delante de Dios o no es haber nacido nuevo, es haber aceptado el sacrificio de Jesús, que murió por los pecados y que resucitó. están inscritos en el libro de la vida, es al final lo que va a hacer que nosotros, el día del examen, podamos delante de ese gran trono decir, bueno, es que mis pecados fueron expiados por Jesús. Y esta sería la primera reflexión que me surge de este examen, ¿no? Que cada uno reflexionemos si tenemos claro dónde estamos. Porque si no, todo lo demás ya empieza a perder valor. Y todo lo demás que vamos a ir diciendo puede perder un poquito de valor. Bueno, puede perder un poquito de valor, no. Pierde todo el valor. No tiene ningún valor, ¿no? Pero... Y entonces luego ya empezamos ya a trabajar más, a construir más cosas. Me gustaría que este sector se fuera a Romanos 14, el versículo 10. Y de aquí para allá, a 2 Corintios 5, el versículo 10. Quiero que alguien me lea 2 Corintios 5, el versículo 10, de aquí. Y los que estáis aquí leyendo Romanos, léedlo a ver si os recuerda algo. Sí, se parecen. 2 Corintios 5. 5:10. Léelo otra vez, Wilson, por favor, que al principio había un poquito de ruido y no sé si se ha oído. Levanta la voz. Vale, entonces, es necesario que todos nosotros, ahora está hablando a una iglesia, está hablando a discípulos. Dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Quería enfatizar esto, porque a veces pensamos en el juicio como algo que va a ser solamente para los malos, para, no sé, el juicio es algo que por lo que vamos a tener que pasar todos. La diferencia está en que, de algún modo, el examinador a nosotros nos ha ofrecido el aprobado, nos ha ofrecido decirnos el temario y que nos lo estudiemos, y entonces vamos a ir preparados. Y se lo ha ofrecido a todo el mundo, y nosotros lo estamos aceptando. Pero todos vamos a tener que pasar por ese tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los que teníais abierto Romanos 14:10, ¿alguna cosa que añadir? Simplemente es otro pasaje en el que vuelve a insistir acerca de que efectivamente tendremos que comparecer, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser examinados. Recordando, esa visión de que seremos juzgados, de que seremos examinados, no debe ser un problema. Cuando tú vas a una prueba y vas bien, pues no hay ningún motivo para tener miedo de lo que te van a examinar. Al contrario, examíname, míralo, si precisamente ese examen que me vas a hacer, eso que me vas a mirar, va a redundar en alabanza, en muy bien, qué bien, pues examíname, si lo he hecho bien, que se vea, y el Señor dará a cada uno lo que corresponda. Hemos mencionado un par de veces, tanto en Apocalipsis, que seríamos juzgados según nuestras obras, como ahora, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto que no nos lleve a pensar que esa salvación la vamos a ganar a través de nuestras buenas obras. ¿Vale? Tampoco quiero confundir en ese sentido. ¿Qué es lo que nos va a hacer aprobados en ese examen? Haber aceptado gratuitamente la salvación que gratuitamente nos da Dios. Alguien que se me vaya a Tito 3:5. Veo muchas caras de aburrimiento. Estoy poniendo un ritmo muy lento, ¿verdad? Acelero un poco. Venga, vamos a acelerar. Alguien en Tito 3:5 y alguien en Tito 3:1. ¿Quién me lee Tito 3:5? Vale. Insiste, no es por obras que nosotros hayamos hecho. Porque ninguno podrá presentarse delante de Dios, que es la completa santidad y la completa perfección, diciendo, oye, mira qué bueno soy. Yo, pero Pero es que por muy bueno que seas, no vas a poder presentarte ante Dios diciendo yo me he ganado nada. O sea, delante de Dios, si dice que ni el cielo y la tierra podían estar delante del gran trono blanco, ¿cómo vas? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo vamos nosotros a ser capaces de soportar la mirada de Dios en su gloria, en su total santidad? Es gratuitamente porque Dios nos lo regala. Simplemente que no cojamos la gracia y el hecho de que Dios nos lo da gratis para decir, ah, amigo, como yo ya lo tengo gratis, porque si seguís teniendo Tito, en el capítulo 3, empieza otra vez, justo antes de decir esto de que no ha sido por obras, pero los primeros versículos vuelven a insistir en que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, que no hablen mal, que no sean pendencieros, que no sean gente que lucha, que insulta, que grita, sino que sean amables, que muestren toda mansedumbre. Es decir, vale, sí, lo recibimos gratis, pero lo recibimos gratis, pero en los libros se mirarán las obras. Con lo cual, ese examen está ahí y cada cual que vaya sabiendo cómo va a ir a ese examen. ¿Por qué? Pues porque no mirarlo y esconder la cabeza como las avestruces no va a dar nada. ¿Cómo es ese examinador que nos va a presentar el examen? Me gustaría que paramos a Éxodo 34. Y alguien que me vaya a Éxodo 34, a los versículos 6 y 7. Espero con esto que nos animemos a traer la Biblia otros días, porque así a lo mejor podemos seguirlo un poco mejor. Éxodo 34, el 6 y el 7, es un pasaje en el que Dios, en el que Yahvé, proclama el nombre, su propio nombre delante de Moisés. Moisés le había pedido, quiero ver tu gloria. Dios le dice, mira, mi gloria no la puede ver un hombre, porque pues porque no puedes verla, porque es que yo soy demasiado, demasiado grande. Entonces, te voy a poner una esquinita para que mires un poco cuando yo pase, para que atisbes un poquito de mi luz. Y entonces Dios proclama el nombre de Dios. Alguien que lea el versículo 6. Vale, para ahí, por favor. Entonces, dice Dios, Yahvé, perdón, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Cuando pensemos en el juicio, que se nos quite esa idea del Dios castigador, cruel, que se complace en pillar las faltas. Ah, te pillé, te cacé, has caído. No, porque es un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sigue el versículo 7, después de decir, este Dios tan misericordioso que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y dice, bueno, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Es decir, sí, Dios es misericordioso, sin ninguna duda. Es lento a la ira, sin ninguna duda. Pero Dios también es justo. Y en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y el Señor Jesús nos abrió un conocimiento de Dios, nos abrió a la cercanía a Dios, nos ha abierto el camino al Padre, estamos cerca de Dios, estamos restaurados. Pero que no se nos olvide, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue siendo un Dios justo, y un Dios severo, y un Dios exigente. Vamos a ir a Mateo 23, porque Jesús nos ha enseñado, nos ha mostrado la gracia. Lo hemos recibido gratis. Ahora, ¿hay del que quiera usar la gracia como una excusa para no caminar derechamente, rectamente? Porque este es Jesús, el examinador. Mateo 23, el versículo 23. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor?
Ya
mal. Es decir, se está presentando delante, otra vez, delante de personas que creían en Dios, de personas que caminaban de acuerdo a la ley de Dios, o que eso intentaban, o que eso era lo que pretendían, y les dice: hay de vosotros que estáis diezmando la menta, el eneldo y el comino, las cosas más pequeñas, las menos importantes, estáis siendo muy exquisitos con las cosas así religiosas, y sin embargo estáis dejando de lado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Pero fijáis al final cómo dice Jesús: esto era necesario hacer, la menta, el eneldo y el comino, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer lo más importante. Antes he dicho, venir a la iglesia no salva, venir a la iglesia no es lo que va a hacer que tú delante de Dios puedas decir: oye, yo era cristiano. No. Ahora, eso no significa que haya que dejar la menta, el eneldo y el comino. La menta, el eneldo y el comino son importantes, claro que son importantes. Y Jesús, cuando está atacándoles, de que dice: estáis abandonando la justicia, la misericordia y la fe. Ya, bueno, pero es que está muy bien que hagáis la menta, el eneldo y el comino. Claro que hay que hacerlo. Pero lo importante es lo importante. Pero también haced lo que no es principal, lo que es secundario. Claro que hay que hacerlo. Si vamos a Mateo 5, en el Sermón del Monte, coge Jesús y dice: no he venido... Bueno, perdón. Mateo 5, el 17. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar, derogar, quitar, destruir. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto, en castellano castizo, sería: voy a poner los puntos sobre las íes. Ni una jota, la iota, es la letra más pequeña del alfabeto griego. Entonces él está, y por aquel entonces escribía en griego, que era la lengua universal. Entonces dice: no va a pasar ni una iota, ni la letra más pequeña de la ley, que es como nuestra i pero sin puntito, ni la i sin el puntito va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Voy a poner los puntos sobre las íes. Es decir, estamos bajo la gracia. Dios, Jesús, nos ha dado la salvación gratuitamente. Ahora, el que quiera utilizar esto como excusa, que sepa que si bajo la ley se decía "hay del que mata, que será culpable", Jesús dice: bueno, hay del que insulta. Si hay del que en la ley se decía "hay del que adultera", y Jesús dice: bueno, pues hay del que mira a una mujer para codiciarla, ese ya es adúltero en su corazón. Decía: bueno, amarás a tu enemigo y odiarás, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. No, no, no. Ama a tu enemigo. Que amar a tus amigos, eso lo hace cualquiera. Es decir, Jesús, el dador de la gracia, es el mismo que dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Apocalipsis se abrirán los libros, y además del libro de la vida, donde estaremos inscritos por haber aceptado ese regalo de la gracia, también se abrirán los libros donde estarán todas las cosas que están escritas, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Hay hecho cosas buenas o he hecho cosas malas? Insisto en esto porque a veces tenemos tendencia a irnos a extremos. Entonces, podemos montarnos una visión de Dios, de un Dios castigador, cruel, y por tanto montarnos una religión de miedo en la cual nos asustamos y cada vez que tengo el más mínimo tropiezo a fustigarme: ay, qué malo soy, ay, que no llego, si es que no valgo, y es que Dios no se agrada de mí y habré perdido la salvación, pues voy a volver a orar de nuevo nacimiento. Y entonces podemos tener una religión en la cual no estamos disfrutando del amor y de la libertad que Dios nos da y de la alegría de la santidad que no llegamos, evidentemente, pero que tampoco tenemos que andar condenándonos continuamente. Porque claro, conocemos pasajes como Apocalipsis 21: te voy a vomitar de mi boca porque no eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente. En Hebreos, cuando dice que al que peca deliberadamente solo le queda una horrenda expectativa de juicio: ojo, es que este Dios me va a condenar en cuanto tropiece. Y podemos montar una religión de miedo. Y no. Pero también podemos montar una religión complaciente, que no exige. Porque claro, como tenemos un Dios blandito, un Dios bueno, pues como cuando los padres están separados y el padre te lo da todo y entonces el niño va a la madre o al padre según sabe, porque claro, se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo, El espíritu está dispuesto ahí, pero la carne es débil. Claro, es que soy carne. Polvo eres, al polvo volverás. Y entonces tenemos un Dios blandito que no exige y montamos una religión complaciente en la cual, ay, he tropezado con lo mismo, pero Dios lo sabe y Dios me perdona. Ay, pero he tropezado, pero Dios me perdona. Es que Dios es tan bueno. Entonces, ¿cuál es mejor? Lanza la pregunta ahora. Ninguna. Es decir, esto es una herejía. Ese no es Dios. Bueno, es una faceta de Dios. Pero Dios no es un Dios castigador, cruel, que nos va a machacar en cuanto tropecemos. Pero tampoco es cierto que Dios sea un Dios blandito, que no exige y que podemos hacer lo que queramos, porque total, como es gratis. Y tengamos cuidado, porque a veces en los errores el diablo nos presenta dos extremos y nos incita a discutir sobre qué extremo es peor. Y la Biblia lo que nos dice es, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, enteramente gratis, Jesús nos ha dado la salvación completamente gratuita. Ahora, enteramente exigente, ese Señor que siega donde no sembró y recoge donde no esparció, que te ha dado dones, pedirá cuenta de los dones. Y cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, según lo que haya hecho. Acerca de esta capacidad para utilizar la Biblia para montar mentiras, tener cuidado, cuando alguien nos subimos aquí, si algo no te encaja o si algo crees que no está bien, dínoslo y pregúntaselo al que ha hablado, porque nosotros estamos llamados a conocer la Biblia, a saber usarla y a no dejarnos engañar. Y ha habido panorama, estudiad panorama, ha estado muy bien. Si vuelva a volver a ver cosas, estudiemos. Quiero decir, porque si nos dejamos engañar por una religión de miedo, hay corderitos que van por el miedo. No queremos corderitos a los que se les engaña desde cualquier púlpito. Queremos gente que entiende. Tampoco queremos una religión fofa en la que también, pues oye, parte del patrón de consumo, pues una religión más. Necesitamos tener las cosas muy claras. Con esto me gustaría presentaros una imagen. Una imagen así, no sé, he dudado si decirla, porque es algo que yo, cuando me convertí, una imagen que tenía sobre el pecado. Y que puede ser un poco rara, pero a mí me ayudaba. Y entonces, imaginaos que esta silla fuera el pecado. ¿Vale? No sé por qué yo me imaginaba el pecado como un taburete. Entonces, pues no sé, son cosas que yo me imaginaba. Entonces, mis relaciones con el pecado pueden ser muy diversas. Si imagináis que esta silla es el pecado, cuando el Señor Jesús vuelva y dice que cuando vuelva sin ninguna relación con el pecado, no porque cuando viniera la primera vez él tuviera pecado, sino porque como aceptó vivir una vida humana y expuesto a la tentación, pues de algún modo tenía alguna relación con el pecado en el sentido de que estaba expuesto a la tentación. Eso, si tú eres Dios, tiene que ser una humillación gordísima. Porque nosotros como humanos no tenemos más remedio que vivir cerca del pecado porque es nuestra naturaleza caída. Pero es que Dios, en su entera santidad y belleza, no tiene pecado. Ni tiene posibilidad de ser tentado. Ni tendría ningún gusto por el pecado como lo tenemos nosotros. Entonces, Él aceptar venir al mundo y aceptar que el diablo, ese mequetrefe Satanás, que es una criaturita al lado del gran Dios, le trate como un igual y le tiente y le intente exponer al pecado, eso yo creo que ya es una humillación que para Dios tiene que haber sido una cosa muy desagradable desde su santidad perfecta. Pero Él, cuando venga, volverá sin ninguna relación con el pecado. Y el pecado sencillamente lo va a destruir. Ya está. No hay más negocio. Él deja tiempo para que la gente se convierta. Y nos da tiempo y ha mandado a los profetas, y ha hablado por sus siervos, y ha hablado por el Hijo. Pero cuando vuelva, sin ninguna relación con el pecado sencillamente se aplasta y se destruye. No hay más. Entonces, imaginaos que esta silla es el pecado, y que allí hay alguien con un bazooka, y hace el ¡pum! Y va a ventilarse la silla. O sea, no va a haber silla. Es lo único que sabemos cierto. El del bazooka va a disparar a la silla y no va a haber silla. Si esto es el pecado, yo puedo estar cogiendo el pecado así. Bueno, cuando venga el bazocazo, ¿qué va a pasar con mis brazos? Vale, a lo mejor yo me salgo, pero me he quedado sin brazos. Si lo tengo así, pues te voy a coger un taburete de la galería. Si lo cojo así, pues a lo mejor un poco menos, ¿no? Al menos me quedo con este. ¿Qué pasa si estoy así? ¿Qué pasa conmigo? Cuando venga el bazocazo. ¡Pum! ¿Me caí? Y además sin pies, probablemente. ¿Y qué pasa si estoy así? Ay. ¿Qué pasa conmigo cuando venga el bazocazo? Vale, esto puede parecer una broma, pero el Señor Dios lo ha dicho, y no es hombre para que mienta, y ha dicho, yo voy a destruir el pecado. En el nuevo cielo y en la nueva tierra no hay pecado, no hay pecado, no hay pecado. El pecado no entra, el pecado no entra, el pecado no entra. Y más te vale entrar cojo, manco o tuerto que no entrar. Pero no hay pecado. O sea, el pecado no va a entrar. Y como dice Pablo, nuestra obra será probada como por fuego. Se aprueba por fuego. Si lo que queda son cosas que soportan ese examen de fuego, perfecto. Si son cosas que se destruyen, pues se destruyeron. Será salvo como por fuego. Pero va a estar el libro de la vida, pero luego va a haber más libros. Entonces, terminado ya, me gustaría dejar un par de reflexiones y también pensando en la semana que viene. Para la semana que viene vamos a mirar un poquito más cómo son nuestras relaciones con el pecado. Entonces, lo primero, te animo a traerte la Biblia porque lo vamos a hacer con el mismo esquema. Vamos a ir saltando de lado a lado y así que si te traes la Biblia, pues seguramente lo vas a disfrutar un poco más. Y cuando leemos un versículo, a lo mejor leemos un trocito, pero si echas un vistazo arriba y abajo, pues a lo mejor te pica el gusanillo para ir a casa y leértelo bien. Oye, si me pillas algo que he citado fuera de contexto, luego te vienes. La primera pregunta que quiero hacerte es si tienes clara cuál es tu situación de cara al juicio. Y cuando se abre el libro de la vida, si tienes claro que tu nombre está ahí inscrito. Y que el Señor Dios examinará y juzgará, pero que tú puedes estar tranquilo porque cuando examine y juzgue, tú vas a salir airoso del examen. ¿Por qué? Pues porque Él ha perdonado tus pecados. Si no lo tienes claro, todo lo demás no importa. Y todo lo demás que hemos estado hablando, el taburete, tres risas, no sirve para nada. Y venir a la iglesia no sirve para nada. Si no lo tienes claro, yo te animo a que vengas luego al rincón de oración y preguntes y hables. O que cojas al de al lado y lo preguntes. Y si el de al lado tampoco lo sabe, o ves que su cara duda, le dices, no me fío de ti, vamos a buscar a otro. Y si alguien te pregunta algo y no lo sabes, no te sientas en la obligación de contestar. Es decir, si alguien viene y te pregunta, ¿qué ha dicho esto tal? No lo entiendo. No te lo inventes. Si no lo sabes, oye, no pasa nada, no tenemos por qué tener todas las respuestas. Buscamos a otro que sí las tenga y si no, pues hasta que lleguemos todos, yo qué sé, a alguien que ya tenga. O si no, abrimos la Biblia y buscamos qué dice la Biblia. Vente al rincón de oración si no tienes claro si tu libro está, si tu nombre está en el libro. Ahora, segunda pregunta que me surge. Si tú ya tienes claro que tu nombre está inscrito en ese libro, ¿te burlas de un Dios blandito que no te exige nada y tienes una religión complaciente en la cual pecado tras pecado vuelves y vuelves? ¿O por el contrario estás teniéndole miedo a un Dios castigador y estás en una religión de miedo y castigo con lo cual estás acogotado? Pues no, las cosas claras y vamos sin desviarnos a derecha ni izquierda. Y si hay algo que te atasca, vente al rincón de oración y oramos por ti. Que tampoco, que puedes coger y decir, mira, es que, no sé, yo sigo tropezándome con cosas. Bueno, pues vamos a orar para que dejes de tropezarte. Y si necesitas más ayuda, pues buscamos más ayuda. Y si en tu grupo casero lo preguntas, pues pregúntalo en tu grupo casero. Y si eres el coordinador del grupo casero y te pregunta y no sabes, perfecto, buscamos respuestas. Y la siguiente es para la semana que viene. La semana que viene tenemos Santa Cena. Cada uno que se examine y después coma el pan y beba el vino. Entonces, como deberes para esta semana, tendríamos que ir pensando cuáles son mis relaciones con el pecado. ¿Qué hago yo con el pecado de mi vida? ¿Cómo me comporto con el pecado? ¿Con los pecados con los que sigo tropezando? ¿Con los que ya no tropiezo? ¿Cuáles son mis relaciones con el taburete? Si estoy subido, si lo tengo abrazado, si lo tengo ahí y me voy lejos, lejos, lejos porque me da tanto miedo que no hago lo que quiero por miedo a que me contamine. Y que pensemos, porque la semana que viene tenemos Santa Cena y eso es algo para lo que tenemos que venir preparados. Entonces, vamos a orar. Pues Señor Dios, muchas gracias por el ejemplo de santidad que nos dio el Señor Jesús. Gracias por una vida como debería ser nuestra vida y una vida a la que no llegamos. Gracias por demostrarnos que tú lo hiciste bien y que estaba bien creado el mundo y que se podía vivir sin pecado. Y Señor, perdónanos nuestros continuos tropiezos y te amamos y entendemos que tú eres muy santo y nosotros no somos igual de santos. Pero queremos caminar como caminó el Señor Jesús. Queremos seguir sus pasos, queremos renunciar al pecado. Y renunciamos al pecado, Señor. Míranos, examínanos, júzganos y te pido que el pecado que encuentres lo saques a la luz para que podamos confesarlo, para que podamos perdonarnos como tú nos perdonas, para que podamos desecharlo y que dejando de estorbar podamos seguir adelante, limpios. Y que la visión del nuevo cielo y la nueva tierra después del gran examen sea una visión que nos ilusione de estar cerca de tu santidad, de tu hermosura, de ver las cosas como tú las ves. Y que estemos totalmente tranquilos, sabiendo que aunque nos presentamos a un examen en el que es imposible aprobar, porque el aprobado es sacar un 10, sabemos que tú sacaste ese 10 y que gratuitamente nos dices, no pasa nada, ven. Y por eso te amamos, porque tú nos has amado primero y queremos caminar en tu santidad, porque tu santidad es hermosa. Señor, te pido por cada persona aquí, empezando por mí, que nos muevas a una vida santa y que nos hagas así de hermosos como tú eres. Muchas gracias, Dios. Amén.